creo que 2 días, ¿no?, para que demos este año por finalizado. Y ahí está, ¿no? De aquí a poquito, el nuevo año que va a entrar. Y hoy me gustaría hablaros de la fe de unos personajes. Y en esta mañana meditaremos en algunas cosas de la fe de estos personajes. En concreto, en esta mañana me gustaría hablaros de la fe de unos pastores. Y creo que meditar sobre algunas cosas de la fe de estos pastores, sobre todo creo que nos pueden ayudar en este año que entra, ¿no?, para que nuestra fe sea fortalecida, ¿no?, para saber en qué cosas tenemos que volcarnos, para que sea un año, ¿verdad?, como decimos, feliz año nuevo, ¿no?, o próspero año nuevo, ¿no?, para que sea un año próspero. Vamos a ir a un pasaje que seguramente conocéis y habéis leído muchas veces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2, leeremos de los versículos 8 al 20. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, creo que como hemos leído, los pastores creo que desempeñan un papel importante y también entrañable en la información que nos da Lucas del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Tristemente hoy, cuando vamos a ver nacimientos, seguramente que habéis visitado algunos nacimientos, en Pamplona está llena de nacimientos, de belenes, y seguramente que muchos ya no buscan al niño Jesús. Están buscando, por ejemplo, al Caganet. ¿Sabéis dónde está el Caganet? ¿No? O están buscando otros personajes, ¿no? Los niños también, cuando representan esta obra en los colegios, pues casi la mayoría de ellos quieren ser pastorcillos, ¿no? Quieren ser pastores, ¿no? Pero digo todo esto porque creo que hemos perdido de vista cuál es el verdadero significado de la inclusión de los pastores en el nacimiento de Jesús. Pues Lucas, con esta inclusión, con la inclusión de los pastores, está tratando de decirnos algo y también de enseñarnos algo. Pues estos pastores, al igual que María, cuando recibieron el mensaje de parte de los ángeles, pues en su respuesta, es decir, en la fe que mostraron, encontramos algunas cosas que creo que nos pueden servir y que deberíamos aprender de cómo debemos responder ante la promesa de la Navidad y que creo que nos puede servir de mucha ayuda para este año que entra. En primer lugar, ¿qué hicieron los pastores y qué tenemos que aprender de ellos? Pues prestar atención a lo que escuchamos. Prestar atención a lo que escuchamos. Y Y como digo, prestar atención a lo que escuchamos pues tiene varias implicaciones. La primera de ellas implica comprobar que lo que se nos dice es cierto. Comprobar que lo que se nos dice es cierto. Y esto creo que tiene mucha importancia si lo que escuchamos tiene que ver con la palabra de Dios. Los pastores, cuando escucharon el mensaje que les había dado el ángel, y después de la aparición de la multitud de huestes celestiales alabando a Dios, lo primero que hicieron fueron ejercer su fe. ¿Y de qué forma la ejercieron? Claro, le creyeron al ángel, le creyeron al ángel. Y como digo, la manera de ejercer su fe fue comprobar que las palabras que el ángel le dijo eran ciertas. ¿De qué forma lo comprobaron? ¿De qué forma lo comprobaron? Lo hemos leído en el texto, ¿eh? Fueron a ver al Belén, fueron a buscar. Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, ¿no? Como hemos leído en el versículo 15. Y efectivamente comprobaron in situ que aquello que les dijo el ángel era cierto. Era cierto. Y en este sentido, permitidme preguntarnos, o preguntaros también, ¿no? ¿Nosotros también comprobamos que aquellos que nos están predicando la palabra de Dios realmente lo están haciendo? Cuando os digo esto, por ejemplo, os viene algún pasaje en la memoria. ¿Quiénes hacían esto en la Escritura, sobre todo? Eso creo que lo vimos en el libro de Hechos. Hay un sitio que se llama Berea. ¿Y qué hacían los bereanos? Cuando Pablo les predicaba, dice, ellos miraban las Escrituras, claro, los rollos, los pergaminos, para ver si lo que decía Pablo era cierto. Hombre, yo también espero que cuando alguien nos venga aquí a predicar la palabra, todos tenemos Biblias. Bueno, aunque últimamente ya no veo tantas Biblias, veo más móviles o tablets, ¿no? Biblias virtuales, pero bueno, todos miran a ver si, oye, a ver si lo que está leyendo Higinio realmente está leyendo la palabra de Dios, o a ver si lo que Higinio nos está compartiendo la palabra de Dios, o está compartiendo sus opiniones, ¿no? Ya no tenemos excusa. No tenemos excusa. Cierto es que hoy el mensaje de Dios para nosotros no nos va a llegar a través de ningún ángel. Estos pastores tuvieron el privilegio de que el mensaje le dio un ángel. Pero hoy a nosotros el mensaje no nos lo va a dar ningún ángel. Y menos a través de huestes celestiales, ¿qué más quisiéramos nosotros? Mirad, si hay alguna cosa, si por ejemplo existiera una máquina del tiempo y dijeran, ¿a dónde quieres ir? Pues quiero ir a ese momento, el momento en que se aparecieron las huestes celestiales cantando Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Porque aquello tenía que ser un espectáculo. Más o menos como el espectáculo que dieron ayer las mujeres, ¿no? En el Vergel, algo parecido, ¿eh? Hoy no, hoy el mensaje a nosotros nos viene a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y claro, solo podemos comprobarlo, ¿de qué forma? Pues si lo ponemos por obra. Solo podemos comprobar que el mensaje es cierto si lo ponemos por obra. Si lo ponemos por obra, es decir, si la obedecemos. Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Si queremos experimentar la libertad de la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. Y conoceréis la verdad. Y si queréis experimentar la verdad, ¿no? Dice, la verdad os hará libres. Y si realmente yo quiero saber que el Hijo me libertare, seré realmente libre, ¿no? Como dice Juan 8:36. Entonces solo puedo experimentar, como digo, esa libertad en mi vida si permanezco en sus palabras. Yo quiero comprobar, lo digo con mis palabras, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si lo quiero comprobar, entonces tendré que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, si yo quiero saber que realmente la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta, tendré que obedecer su palabra. Si yo no obedezco su palabra, nunca voy a experimentar en mi vida que la voluntad de Dios para conmigo y para con todos es buena, agradable y perfecta. Pero mirad, hermanos, para Dios, pero Dios para ayudarnos en ello, para que podamos entender su palabra. Que hay veces que hay textos, ¿verdad?, que no son fáciles de entender. No son fáciles de entender, pero para ello dice la Escritura que Dios nos ha dado maestros, profetas, evangelistas, pastores para enseñarla. El problema con ello puede venir cuando le damos más importancia al mensajero que al mensaje. El problema con los que predican la palabra y con los que lo escuchan es que a veces podemos dar más importancia al mensajero que al mensaje. Y entonces pareciera que el mensaje va a tener mayor o menor respuesta en nuestras vidas dependiendo de quién lo diga. Y eso no debe ser así. Por otro lado, ¿verdad?, nuestro Dios conoce muy bien nuestra condición, nuestra naturaleza. Por ello rompe con todos nuestros esquemas y por ello es que su mensaje comenzó a transmitirlo a través de unos insignificantes pastores. Fijaros, ¿no?, el Rey de la Gloria, Jesús, el Jesús, este Salvador que es Cristo el Señor, no se les apareció a las personas más importantes, ni al rey Herodes, ¿no? Se les apareció a las personas más insignificantes, a unos pastorcillos, a unos pastores, personas que precisamente no se caracterizaban por su carisma, ni por su posición, ni mucho menos por ser unos intelectuales. Por ello, los que comenzaron a cambiar el mundo no fueron unos eruditos, sino primero unos insignificantes pastores. Más tarde, unos insignificantes pescadores. Y por ello no escogió para llevar el Evangelio a los gentiles a un celoso de la gracia, sino a un celoso de la ley, pero que luego se convirtió en un celoso de la gracia, Pablo. Él decía, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según criterios meramente humanos, ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y comenzó con estos pastorcillos. Luego continuó con unos pescadores. Luego con uno que estaba matando a los cristianos. Y luego al final se convirtió en el mayor defensor de la fe, que es Pablo. Fijaros, ¿no? Dios rompe todos nuestros esquemas. Y espero que lo siga rompiendo, para nuestro bien. Por tanto, tengamos cuidado, ¿no?, con poner nuestra atención en el medio, ¿no?, en los predicadores, porque no podemos ignorar verdades que nos incomodan porque provengan de un mensajero que no destaque. Porque cierto es que invitamos a algún pastor de renombre a la iglesia y decimos qué bueno fue aquello que predicó, cuando por otro lado los que lo hacen habitualmente aquí en la iglesia eso mismo lo han dicho por activa o por pasiva. Y a veces te quedas sorprendido, ¿no? Bueno, no quiero terminar este punto sin hacer referencia a algo que hizo María y que también nos puede ser de gran ayuda para nosotros. Hay dos palabras que describen cómo escuchó María la palabra de Dios. Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y mirad, hermanos, el término meditar en el original griego significa poner en contexto, conectar, pensar cuidadosamente sobre algo, es decir, que es ver un versículo bíblico y preguntarnos qué significa ese versículo y cómo encaja ese versículo con el resto de la Biblia. Dice a este respecto el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? 2 Timoteo 3:16. Hoy lo he escuchado. Toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿no? Es decir, que lo que parece ser una simple declaración, si se medita en ella, podemos encontrar múltiples significados y, por tanto, un sinfín de aplicaciones personales. Pero además, María no solo meditaba en la palabra de Dios, sino que también guardaba en su corazón o atesoraba lo que oía. O atesoraba lo que oía. Y esta es una expresión que tiene que ver con las emociones y el corazón. Es decir, María no solo quiere entender la palabra de Dios de una forma intelectual, sino que quiere llevarla a lo más profundo de su corazón para sentirla y disfrutarla. Y esto tiene que ver con actitud, con actitud. De poco nos sirve que leamos la palabra de Dios y luego cerremos la Biblia y nos vayamos a hacer otras cosas. ¿Verdad? Tiene que haber un tiempo para poder meditar en ella. Porque si no puedes meditar en ella, difícilmente la vas a atesorar en tu corazón. Porque si no la meditas y si no la atesoras en tu corazón, difícilmente va a cambiar tu vida. Y María hacía esto. Dice, María meditaba en ello y la atesoraba en su corazón. Como digo, María la llevaba a lo más profundo de su corazón. Y como digo, eso tiene que ver con actitud. Por ello dice la Escritura, en mi corazón he atesorado tus dichos, ¿para qué? ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y mirad, hermanos, muchas veces pecamos porque no atesoramos sus dichos. Porque no atesoramos sus dichos. Esto es lo mismo que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo de diferente sería mi vida si de verdad creyese en lo más profundo de mi corazón? Creo que es una buena pregunta que nos deberíamos hacer todos, sobre todo en este año que comienza. ¿Cómo de diferente sería mi vida si realmente creyese todo esto en lo más profundo de mi corazón? Mirad, hermanos, tenemos que reconocer, cuando digo que todos los pecamos todos los días, ¿sabéis cuál es el primer pecado que cometemos? Y lo cometemos todos. O sea, decimos, nos llenamos la boca y decimos, Señor, te amo con todo mi corazón, con todo mi alma y con todo mi cuerpo, con toda mi fuerza. Mentira. Yo no digo que no lo ames, pero no lo haces con todo tu corazón. Y ese es el primer pecado que cometemos. Por eso dice María, por eso decimos, ¿cómo cambiaríamos nosotros si realmente creyéramos de todo corazón todo lo que estamos escuchando? ¿O cómo cambiarían mis pensamientos, mis sentimientos y acciones? Si de verdad creyese todo esto en lo más profundo de mi corazón. ¿O cómo transformaría mi relación con Dios y con los demás? Hermanos, si meditamos la palabra y la atesoramos, podemos conocer el mensaje, pero a veces no experimentarlo. Es decir, no va a penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón y por tanto no te va a consolar, ni tampoco te va a convencer de pecado, ni te va a transformar. Por tanto, creo que es muy sano para nosotros, ¿no? Que cuando leemos la palabra de Dios o cuando la escuchemos, ¿no? Que podamos meditar en ella y también que podamos atesorarla. A veces viene muy bien que hagamos un pequeño esfuerzo, por ejemplo, en memorizar versículos bíblicos. Creo que lo repito muchas veces. Todos somos tentados. Todos somos tentados y tentados de muchas maneras, ¿no? Y a veces caemos en la tentación. Y yo sé que dice la Escritura, dice, y lo digo como es palabra, digo, mira, ingenio, si eres tentado, que sepas que Dios te va a dar la salida. O sea, no tienes por qué caer en la tentación. Pero claro, si esos versículos los conocemos y los memorizamos, eso nos puede ser de gran ayuda para no caer en la tentación. ¿Esto lo creéis? Por tanto, la primera cosa que hicieron los pastores que nos puede ayudar, ¿no? Escuchar el mensaje, escuchar, prestar atención a lo que escuchamos, La segunda cosa que encontramos en este pasaje es, ¿qué hicieron los pastores? Pues después de que escucharon o prestaron atención al mensaje, pues lo comunicaron, comunicar este mensaje de paz. Como hemos leído en el pasaje, dice que los pastores, una vez que comprobaron el mensaje del ángel, lo que hicieron a continuación fue transmitirlo. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero mirad, hermanos, este mensaje de paz es un mensaje de paz que pone de manifiesto la buena voluntad de Dios para con todos los hombres. Por eso es un mensaje tan importante que comuniquemos, ¿verdad? Dice la Escritura que lo que habéis recibido de gracia, me lo guardo para mí. ¿Qué dice? Lo que habéis recibido de gracia, darlo. O sea, lo que habéis recibido no es para que vosotros lo guardéis. Dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que nadie se jacte, ¿no? Pero es para que también lo comuniques, ¿no? El mensaje del Evangelio. Y creo que esto me parece importante porque, mirad, en algunas traducciones, cuando habla de comunicar el mensaje, ¿no? De que comuniquemos un mensaje, de ver que Dios tiene buena voluntad para con los hombres, como decían los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad de Dios para con los hombres. Pero mirad, hay algunas traducciones, por ejemplo, como la Reina Valera, ¿eh? A veces la Reina Valera tiene traducciones que no son muy aceptadas, por ejemplo, aquí, ¿eh? Que dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, depende de cómo lo tengamos, ¿no? Pero hay algunas traducciones que pone, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad. ¿Vosotros creéis que hay algún hombre que tenga buena voluntad? Pues esto no es una tradición, ¿verdad? Muy acertada. Porque el énfasis de la paz no la pone en Dios, sino en los hombres, como si la paz de Dios solo dependiera de la buena voluntad del hombre. Dice la Escritura que dice, no hay paz para el impío. Dice, no hay ninguno bueno. Entonces, no puede ser, ¿verdad?, a hombres de buena voluntad, porque no hay ningún hombre que tenga buena voluntad. No hay ninguno. Quizás por eso sería mucho más acertado decir, gloria a Dios en las alturas, por su buena voluntad en la tierra, para con los hombres de mala voluntad. Eso sí, de mala voluntad. Porque si al final ponemos el énfasis en la buena voluntad de los hombres, pues parecería una salvación por obras, no por gracia. Dice, oiga, soy salvo porque yo tengo buena voluntad. No, señor. No, señor. Tú eres salvo porque Dios tiene para contigo buena voluntad. Y es que la buena voluntad de Dios para con los hombres alcanza su máxima expresión en Navidad, porque en Navidad celebramos que Dios nos ha hecho un regalo maravilloso, ¿verdad? Un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Nos ha dado un Salvador que es Cristo el Señor. Por tanto, en Cristo se centra la buena voluntad de Dios para con los hombres. En Cristo, en su Hijo Jesús, se centra la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y es para su gloria. Gloria a Dios en las alturas, no para que el hombre se glorifique, ¿eh? Pero hay también algunas versiones que dicen que la paz de Dios solo es para aquellos que se gozan de su buena voluntad. Tampoco me parece una traducción acertada, porque la paz de Dios es para todos. Mirad, yo ahora disfruto de la paz de Dios. Claro, soy un creyente, pero yo llegó un momento, yo tuve casi 30 años para darle gusto a mi carne y para hacer aquellas cosas que Dios aborrece. Pero cuando este niño nació también, ¿sabes? Es para que yo también pudiese conocerlo, ¿no? Entonces, no solo es para aquellos que Dios elige o para los que se gozan de su buena voluntad. Claro, ahora, ¿quiénes se gozan de su buena voluntad? Los que ya creemos en Jesús. Pero cuando Jesús nació, nació para que todos se pudieran gozar. Para que todos se pudieran gozar. Yo no tuve el privilegio de nacer en un matrimonio creyente. Yo me convertí con más de 30 años. Fijaros, cuántos años para darle gusto a mi cuerpo. Como dice Ricky Martin, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo, tatatín, tatatín. Hombre. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas que creo que debemos aprender de los pastores. Prestaron atención a lo que escucharon, y una vez que lo escucharon y lo comprobaron, ¿verdad?, y lo experimentaron, dieron a comunicar ese mensaje. La tercera cosa es que, bueno, dice que no tenían temor, no tener temor. Dice, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Mirad, en las Escrituras, cuando había alguna aparición de Dios o alguno de sus ángeles, claro, esto enseguida suscitaba pánico, terror. Digo, madre mía, hasta aquí hemos llegado. Se nos ha aparecido el ángel de Dios. Ya está, muerto soy. Y claro, los pastores no fueron menos, ¿no? Terror, pánico. Dice el pasaje que estaban aterrados y se llenaron de temor, ¿no? Pero este temor, este miedo a Dios comenzó en el mismo momento en que el hombre decidió independizarse de Dios. ¿Cuándo fue el momento en el que el hombre decidió independizarse de Dios? ¿Eh? Venga, decidlo fuerte, que has oído. ¿Cuándo? Efectivamente. ¿Eh? En el momento en el que les pareció muy buena la sugerencia del príncipe de este mundo, cuando le dijo que si desobedecía a Dios, es decir, si comía del árbol que Dios les había prohibido, serían abiertos sus ojos y serían como él, sabiendo el mal y el bien. Génesis 3:5. Y a partir del hombre se ha estado escondiendo de Dios, teniéndole miedo, como hacía Adán, y como hizo Caín cuando mató a Abel. Dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, me importa, ¿a mí qué me cuentas? ¿De acaso soy yo guardián de mi hermano? Y el hombre, desde entonces, es que hemos heredado su esa naturaleza. Se ha estado escondiendo de Dios, teniéndole miedo, como hacían Adán y Eva en el huerto. Y seguimos viendo hoy en día cómo el hombre sigue teniendo miedo. ¿Pues miedo qué? Miedo al fracaso, miedo al rechazo. Y por ello trata de buscar seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la necesidad de sentirse amado, por ejemplo, en tener un buen esposo, en que nunca me critiquen, en que las personas me acepten, en que nadie me ponga mala cara, ni me griten, ni me rechacen, y además también, y en su significación, ¿no? Es decir, en tener un propósito en la vida, en el dinero, en el trabajo, en que sus hijos se críen bien. El problema con todo esto es que nunca con estas cosas se van a encontrar plenamente satisfechos. Tú no puedes volcar tu vida en tu esposo porque tu esposo tarde o temprano te va a decepcionar. Tú no puedes volcar tu vida en tus hijos porque tus hijos cuando tengan 25 años van a hacer pi, 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 te van a dejar solita. Nada de estas cosas, ni el dinero. ¿Os acordáis de la parábola del rico insensato? Decía, había tenido una buena cosita, digo, madre mía, todo lo que tengo. Dice, mira, voy a tirar los graneros, voy a hacer otros más grandes, y es como si dijera, oye, come, bebe y, pff, y lo que no sabía es que le quedaba un telediario. Digo, insensato, digo, si dentro de poco van a venir a pedir tu vida. Dice, ¿por qué buscas tu vida en todo lo que tienes? Dice, ¿acaso cuando nos muramos vamos a llevar, acaso cuando yo me muera me va a llevar yo el, me va a llevar al otro barrio el T-Cross que me he comprado? Se va a quedar aquí. ¿Y sabéis que no va a disfrutar? Mi hijo. Y tampoco me va a llevar el piso. ¿Sabéis que no va a disfrutar? Mi hijo. Bueno, puede ser que lo venda, ¿sabes? Y disfrute de la venta antes de que, en fin, que eso también algunos lo hacen. Lo venden, creen una, o sea, hacen como si fuera un préstamo invertido, ¿no? Entonces van disfrutando. Yo, eso se lo digo a mi hijo, Digo, ¿qué? ¿De que tú qué llevas a? Dice, no, majo, no. Bueno, no podemos poner nuestras miras en estas cosas, porque estas al final no nos llenan, hermanos. Todo aquí es temporal. Es temporal. Nunca nos sentiremos satisfechos con estas cosas, porque como digo, todos estos supuestos te van a decepcionar, porque lo único que puede satisfacer plenamente tu alma es el que la creó, es decir, nuestro Dios. Él fue el que te creó y el único que puede. Por eso decía en Isaías, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y al final, cuando volcamos nuestras vidas en estas cosas, ¿sabes? Sí, por aquí me da placer, pero luego, ¿sabes? El placer se me acaba marchando, entonces tengo que seguir teniendo placer. Y nunca, el placer nunca te da, nunca te satisface. Por eso dice, me dejaron a mí, que yo soy la fuente de agua viva. Como lo dijo Jesús a aquella mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te daré, ¿no? Dice, de tu interior brotarán torrentes de agua viva que nunca van a cesar. Porque yo soy el único que puede llenar tu vida, ¿verdad? Es así. Así es. Así es. Y por último, llegamos a la última cosa que creo que aprendemos de los pastores, y es que ellos percibieron todo lo que estaba aconteciendo. Mirad, este es el significado del término usado por el ángel y que algunas traducciones traducen, lo dicen como he aquí, dice he aquí, ¿no? Y he aquí, y este aquí es como si viniera a decir, si dedicas tiempo a percibir, entendiendo percibir como recibir información a través de los sentidos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, pues que este que acaba de nacer es el único que puede satisfacerte de una forma plena, ¿no? En otras versiones lo sustituyen por el mirad, ¿no? En vez de decir aquí, dice mirad, creo que viene en la NBI, mirad. Es decir, mira, contempla, admira y siente, entiende, gózate con el que acaba de nacer, un Salvador, Jesús, el Señor, que puede darte aquello que tanto tiempo llevas intentando buscar para satisfacer, ¿no? Eso que estás buscando. Hermanos, creo que también los sentidos son esenciales en nuestra fe. Esenciales, pero que no prioritarios, ¿eh? Son esenciales. Por ello dice la Escritura, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero también debemos saber que hay un enemigo que también conoce la importancia de los sentidos y va a tratar de confundir nuestros sentidos para desviarnos del camino de la fe. Se lo dijo Pablo a los Corintios, me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y creo que todos nosotros también, de alguna forma, somos conscientes de qué manera Satanás en Navidad puede tratar de engañarnos o de despistarnos. Y por ello, para muchos, la Navidad es sinónimo de fiesta, fiesta, fiesta para aquí, fiesta para allá, ahora llega fin de año, ¡buh! ¡Qué bueno! Fiesta de comironas, me voy a poner hasta las botas. Dice, mira, oye, Navidad hay que aprovechar, ¿eh? Luego ya veremos lo que me cuesta adelgazar, pero me voy a poner las botas de comer langostinos, cordero, de todo, ¿no? También sinónimo de disfraces. Uy, este año qué disfraces me voy a poner. Sinónimo de salidas hasta las tantas, de regalos, de alegría, también de tristeza, etcétera. Cuando la Navidad es que ha llegado aquel regalo prometido y que reconciliará a Dios con los hombres. Eso es la Navidad. Eso es la Navidad. Y ese regalo es un Salvador que es Cristo, el Señor. Y, ¿verdad?, no estoy diciendo con esto que no podamos disfrutar en estas fechas de regalos, de comidas en familia, porque como dice la palabra de Dios, y sobre todo en estas fechas, si coméis y bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Claro que podemos comer. ¿Cómo que no puedo comer? Claro que puedo comer. Pero, hombre, come con moderación. A veces comemos, a veces en Nochebuena, ¿sabes? Y luego necesitamos toda la semana para hacer la digestión. Pues come con moderación. Claro. ¿Bebéis? Pues si bebéis, también podéis beber un vasito de vino. Yo no digo que no podáis beber un vasito de vino. Lo que no podéis beber es una botella de vino. Pues vas a entrar muy mal. Bueno, hermanos, termino, ¿eh? Termino. No sin exhortaros a que en estas fechas de Navidad, que ya están terminando, podamos tener nuestros sentidos bien ejercitados, como hicieron aquellos pastores, que en primer lugar escucharon atentamente el mensaje y una vez que depositaron su fe en ese mensaje, lo comunicaron, dejando sus temores y sus miedos a un lado, porque aquel pequeño bebé en quien depositaron sus vidas es el poderoso Cristo el Señor. Amén. Pues que no perdamos de vista, ¿no?, cuál es el verdadero significado de las Navidades. Creo que de ello algo hablamos ayer cuando hicimos en el Vergel, en la actividad que hicimos, ¿no?, las canciones. En fin, creo que por lo menos llevamos un pequeño tiempo de alegría, ¿no?, a aquellos ancianos. Que ahí están, Amparo y también incluido Amparo y José Luis, ¿no? También se pudo compartir un poco la palabra, pero ese es el significado de la Navidad, ¿no? Mirad, hermanos, Dios también nos quiere usar a nosotros. En su momento usó a aquellos pastores que vieron a Jesús, lo vieron, lo creyeron, ¿verdad? Y se llenaron de gozo y comunicaron ese mensaje, ¿no? Dios ahora nos quiere usar a nosotros, que también hemos experimentado a Jesús en nuestras vidas, para que también, sobre todo, podamos comunicar este mensaje. Seguramente que todos nosotros, ¿verdad?, Ya habéis tenido oportunidad en Nochebuena pues de poder comunicar este mensaje, ¿no? Y seguramente que vais a seguir teniendo oportunidad en esta noche vieja y también en el año que entra de comunicar este mensaje, de llevar a aquellos que nos rodean cuál es el verdadero significado de la Navidad. Que esto que hemos aprendido de los pastores, este escuchar atentamente el mensaje, este una vez que lo escuchan, lo reciben y lo creen, lo comunican y hacerlo, ¿verdad?, sin ningún temor, pues que también podamos aprender de ellos, ¿no?, y que hagamos lo mismo que ellos. Mirad, nosotros estamos aquí hoy en día, ¿sabéis?, porque muchos atrás también fueron fieles. ¿Os acordáis? Dios siempre a lo largo de la historia se ha guardado un remanente fiel. Nosotros hoy estamos aquí gracias a ese remanente fiel. Y ahora nosotros somos ese remanente fiel para que en el futuro haya también otro remanente fiel, entre ellos nuestros hijos. Hoy habíamos orado, ¿verdad?, por nuestros hijos. A veces podemos pensar, ¿no? Dice, madre mía, este hijo mío que lo valdraga, que es, ¿cómo Dios lo va a salvar? Si es que pate imposible. Hombre, tú también andabas igual y Dios te salvó. Hombre, tenemos que orar con esa fe, ¿no? Dios puede doblegar, ¿no?, aunque no lo usa, ¿no? O sea, Dios persuade, Dios convence, nos convence a nosotros. ¿Por qué también no va a poder convencer a nuestros hijos, verdad? No dejemos de perseverar y de orar. Y de que Dios nos ayude en estas fechas, ¿no?, a que podamos pues, hacer como hicieron aquellos pastores, ¿no? Que podamos escuchar atentamente a la palabra de Dios. No solo al que predica, sino también luego nosotros en nuestros propios devocionales, cuando leemos la palabra de Dios, que vayamos con un deseo de aprender, ¿no? Que no vayamos a leer la palabra de Dios y dicen, porque me toca. Hombre, no me toca, no, ¿no? Tienes que aprender cómo Dios, quién es Dios y cómo se revela, ¿no? Y una vez que has leído la palabra de Dios, que tengas un tiempo para poder meditar en ella y que uses de la poderosa herramienta que Él te ha dado, ¿no?, que es la oración. Me produce mucha tristeza, ¿verdad? Lo tengo que decir. En la reunión de oración anterior estábamos tres. ¡Tres! No tenéis necesidad de orar, hermanos. Yo no digo que no, que yo no digo que la oración individual es muy importante, pero también es importante la oración comunitaria. Estábamos tres. Y mirad, a veces, ¿sabes?, el enemigo trata de engañarme. Le dije, mío, dice, ¿para qué vas a pues suspende la próxima reunión de oración? La que tengo mañana, suspéndela. Ese es un engaño de Satanás. Digo, ¿por qué la voy a suspender? Dice, tuvimos tres, pues tres, oramos. Ya está. Pero ¿por qué la? Es que me dieron ganas de suspenderla, ¿no? Pero ha sido para Satanás. Dice, ¿para qué vas a tener en una reunión si en la anterior vinieron tres? Quédate en casa, hombre, y ora con tu mujer. Me pones de tristeza y desánimo, pero seguimos para adelante. Y el lunes habrá reunión de oración. Bueno, necesitamos. A veces cantamos, Señor, tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia. ¿Sabéis? La oración es el pulmón del creyente, hermanos. ¿Lo creéis? Dios nos habla. ¿Y nosotros cómo le hablamos a Él? Es el pulmón del creyente. ¿Y cuánta necesidad tienen las iglesias de la oración? El índice espiritual de una iglesia no se mide por el domingo, el culto a las 11 de la mañana, sino ¿por qué? Por la asistencia a la reunión de oración. Amén. En fin, espero que sean palabras de ánimo, de ánimo, de verdad. Con esto no pretendo desanimaros, pretendo también pues exhortaros y a que tomemos a que le demos importancia realmente al Señor, a quienes servimos, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie.